Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, aquí estamos en este viernes 17 de mayo y por resumirles el tiempo, hace un frío que pela, ¿eh? Así, para empezar, abríguense, no salgan en manga corta, no, tápense, porque hace bastante frío y el viento contribuye a esa sensación de frío. Ayer llegábamos a los 33 grados, hoy, según los del tiempo, no alcanzaremos ni siquiera los 20, por debajo 19, podría llover, como lo ha hecho esta pasada noche. Ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 en la capital, 10 en la zona sur, pero la tendencia es a la baja. Aunque ya les digo que el viento que está soplando durante toda la noche hace que la sensación térmica pues sea todavía menor, bastante más frío. Es una jornada muy fría de abrigo, ¿eh? No les estoy exagerando nada. Es un día de abrigo, nada de manga corta y ahí voy yo a pecho descubierto. No, hay que taparse porque hace bastante frío en esta mañana. Queda una semana de campaña electoral, también es otra noticia que les puedo confirmar. Por cierto, que el domingo debate en Telemadrid de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid comenzará a las 10 de la noche, 100 minutos, y podrán seguir ese debate de Telemadrid, por supuesto, aquí en esta sintonía de Onda Madrid, en un programa especial que comenzará a las 8 de la tarde, ese programa especial con la transmisión del debate de Telemadrid con los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Hoy, por cierto, en la serie de entrevistas que estamos dedicando a los candidatos a la Comunidad Autónoma, hoy contaremos en Buenos Días Madrid con la presencia de Ignacio Aguado. En esta jornada de viernes es noticia todo lo que se viene diciendo en las últimas horas sobre la detención que ya contábamos ayer en Buenos Días Madrid del etarra, del jefe de la banda terrorista ETA Urrutikoetxea, José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, que está en una prisión francesa tras haber prestado declaración ante el juez. Era detenida a primera hora del ayer gracias a la colaboración de la Guardia Civil, que fue quien le identificó a este individuo. La operación Infancia Robada, así se ha llamado esta operación. Se sabía que tenía una cita médica, pero no dónde, por lo que se realizó una vigilancia simultánea en 50 hospitales y fue en ese hospital de los Alpes franceses donde fue identificado por un guardia civil que avisó al servicio de inteligencia francés para que practicara la detención. Llevaba huido 17 años y la operación, como les digo, que ha permitido su detención se ha denominado Infancia Robada. Entre otros asesinatos, está acusado de la matanza en la Casa Cuartel de Zaragoza en diciembre de 1987. Fueron asesinadas 11 personas, 6 de ellas menores de edad. Fernando Grande Marlaska es el ministro del Interior, bajo cuyo mandato ha sido detenido este individuo, este terrorista de ETA.
El propio nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico de esta detención, no solo por el carácter de dirigente, sino por alguno de los hechos que se le imputan. Conocéis y sabéis que la han llamado Infancia Robada, sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA y ha tenido mucho que ver el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 menores.
Josu Ternera tiene causas pendientes tanto en Francia como en España, donde al menos hay 4 abiertas en la Audiencia Nacional, una de ellas la matanza de niños en Zaragoza. Tanto las asociaciones de víctimas del terrorismo como todas las fuerzas políticas han acogido con satisfacción la detención de este individuo, excepto, por supuesto, el partido político en el que formaba parte este individuo, que es EH Bildu, cuyo líder Arnaldo Otegi, que se sentaba en el mismo escaño con Ternera cuando Ternera fue diputado en el Parlamento Autonómico Vasco, dice que le ha dicho al gobierno Sánchez que ese no es el camino, lo que no es novedad que diga esto Otegi, viniendo de quien ha sido condenado también por pertenecer a la misma banda terrorista que el detenido. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha recordado la importancia de la unidad de todos los demócratas contra el terrorismo.
Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA.
Por cierto, que no ha podido faltar el que fuera dirigente del PSOE en Guipúzcoa, el Partido Socialista Vasco, Jesús Eguiguren, que participó en negociaciones con la banda terrorista, con Ternera en Ginebra y en Oslo, utilizando el lenguaje de otro tiempo, ¿no? Hablando de lucha armada y de héroe en la retirada.
Para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
En las retiradas hay héroes, los asesinos son héroes. Llamar héroe a quien ordenaba matanzas y él al corazón, pero claro, es lo que tiene las negociar con sentarse a hablar y a comer con un terrorista en Oslo o en Ginebra. El presidente del PP, Pablo Casado, ha emplazado al PSOE a que exija al expresidente del Partido Socialista en Euskadi, Jesús Eguiguren, que pida perdón por calificar de héroe de la retirada a Josu Ternera. Por lo demás, el líder del PSC, Mikel Iceta, veía ayer como en una decisión sin precedentes en un parlamento regional, los independentistas impedían su designación como senador. De ese modo, finalmente Iceta no podrá presidir el Senado, tal y como quería el PSOE. Los socialistas ahora deberán buscar otro candidato y Iceta ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional porque considera que se han vulnerado sus derechos. Así estamos empezando a contar a esta hora en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias con David Arráez y Ángela Beato. Andrea Levy y Daniel Lacalle renuncian a su escaño.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se centrará en las municipales y su escaño lo ocupará José Ignacio Echaniz. Lacalle renuncia a petición de la dirección del partido para dejar paso a Marimar Blanco y formará parte de la Ejecutiva Nacional.
El Tribunal Supremo permite a los presos acudir al Congreso y al Senado antes del 21 de mayo.
El Tribunal atiende su petición y no pondrá impedimentos a los 5 presos electos para que puedan salir de prisión a entregar sus credenciales antes de la constitución de las Cortes. Condiciona la autorización a que ambas cámaras lo consideren oportuno.
La Junta Electoral Central autoriza la participación de Junqueras y Romeva en actos electorales.
Ha dado permiso para que el líder de Esquerra realice 5 entrevistas por videoconferencia desde prisión. También podrá participar en otros 5 actos electorales de forma telemática junto a Raúl Romeva para la campaña del 26 de mayo.
2 candidatos de Podemos en Cantabria renuncian tras ser detenidos por tener una plantación de marihuana.
Rocío Pérez y Jacob San Emeterio iban en la lista al Ayuntamiento de Laredo y también concurrían a las elecciones del Parlamento cántabro. Se les acusa de un delito contra la salud pública por disponer de una instalación con 500 plantas de marihuana.
Orden de detención contra la expareja de Bernardo Montoya por no presentarse en el juzgado.
Estaba citada como investigada en relación con el caso de la muerte de Laura Luelmo el pasado diciembre en el Campillo. Montoya la había implicado en el suceso, asegurando que fue ella quien golpeó a la víctima con un martillo.
Nuevo caso de violencia de género en Granada.
Una mujer de 32 años se encuentra muy grave tras ser apuñalada en el abdomen por su expareja. El agresor de 36 años ha sido detenido y hospitalizado tras haber intentado suicidarse. La víctima residía en un centro de acogida para maltratadas.
El Papa ordena el cese del sacerdote de Ciudad Real acusado de abusos.
La decisión llega después de que el sacerdote se negara a cumplir la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe que investigó el caso. Estaría implicado en el abuso de 9 menores en el seminario de Ciudad Real.
Buscan vías de diálogo en la crisis de Venezuela.
Juan Guaidó ha confirmado que ha enviado a varias personas a Noruega para una posible negociación con el gobierno venezolano. En Washington han sido desalojados de la embajada venezolana los últimos partidarios chavistas que la ocupaban.
¿La bicicleta no es un plagio?
El juzgado que llevaba el caso ha determinado que la melodía, el ritmo y la armonía son diferentes. Desestima, por tanto, la demanda del compositor cubano Iván Castellano Valdés contra Shakira y Carlos Vives por copiar la famosa canción.
En los deportes, baloncesto, comienza la final a 4 de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.
Hoy se disputarán las dos semifinales que enfrentarán al Fenerbahce y al Anadolu Efes, ambos equipos turcos, y al CSKA de Moscú contra el Real Madrid. Podremos seguir en directo este encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
El Real Madrid se convierte en el equipo más valioso del mundo.
Arrebata el trono al Manchester United, valorado en 1.646 millones de euros y con ingresos de 750 millones, supera los 1.472 del Manchester y los 1.399 del Barça. El Atlético de Madrid se sitúa en el puesto 14.
Y en la tercera corrida de la Feria de San Isidro estuvo marcada por el viento,
que molestó mucho durante toda la tarde y deslució el festejo. Hoy en las ventas, los diestros Joselito Adame, Román y Álvaro Lorenzo hacen el paso paseillo en la cuarta corrida de San Isidro con toros de las ganaderías del Tajo y la Reina.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este viernes 17 de mayo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora les vamos a pedir mucha precaución por los fuertes vientos, sobre todo en la zona norte madrileña, porque pueden condicionar la circulación, pero en este momento tráfico fluido y cómodo en toda la comunidad.
No hay novedad ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid? Crónica de Madrid, Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues Madrid amanece este viernes bajo la huella que ha dejado el viento esta madrugada, tanto en la región como en la capital. Los servicios de emergencias han pasado una noche ajetreada. Han sido muchas las llamadas solicitando asistencia, la mayoría relacionadas con la caída de ramas y árboles a la vía pública. Algunos incluso sobre los coches aparcados en la calle. Sus dueños esta mañana se han encontrado con la desagradable sorpresa.
Ha sido un viento terrible que yo decía, bueno, y esto, pero claro, no sabe hasta qué punto llega. Viento que hacía, bueno, los árboles, terrible. Pues le ha caído la rama toda directamente al coche ahí y parece ser que le ha abollado un poquito el coche. A la parte hacia adelante y la parte hacia atrás. Es reparable, pero nunca gusta. No, nunca gusta, la verdad que no.
Y es que se han registrado rachas que en ocasiones han superado los 70 kilómetros por hora. La alerta por viento se ha mantenido activa hasta las 2 de esta madrugada. Más cosas, la Asamblea del Sindicato de Maquinistas ha ratificado la convocatoria de nuevos paros, esta vez de 24 horas y en plena campaña electoral. Endurecen así su protesta tras reconocerse a un maquinista la enfermedad profesional por su exposición al amianto. A estos paros se unirá otro de 4 horas el día 24 de mayo a nivel nacional en todos los metros españoles afectados por este problema. Ángel García.
El día 20 de mayo habrá paros de 24 horas en las líneas 1, 2 y 5. El día 21 en las 7A, 7B, 9A, 9B, 12 y Ramal. El 22 de mayo en la línea 4, 8, 11 y ML1. Y por último el día 23 en las líneas 3, 6, 10A y 10B. A esto se unirá el día 24 de mayo otra huelga convocada esta vez por el conjunto del Comité de Empresa a nivel nacional con el resto de metros españoles, y los maquinistas creen que les sobran los motivos. Juan Antonio Ortiz es portavoz del Sindicato de Maquinistas.
Con nuestros paros lo que estamos pidiendo es más contratación, que hable con los viajeros que están esperando 10 minutos en hora punta a los trenes y que se solucione el problema del amianto y que pregunte por el amianto a los afectados, a ver si nuestras huelgas son cabezonería o tienen explicación.
Además, recuerden que mañana sábado también habrá paros parciales en metro de 9:30 a 1:30 de la mañana en las líneas pares.
Ni Pedro Royán ni el gobierno regional en funciones que preside apoyan los paros de los maquinistas. Sospecha Royán que la huelga obedece a intereses políticos y no a mejorar el servicio público de metro. Jesús Clemente.
Pedro Royán se ha mostrado contundente. No secunda los paros de los maquinistas.
No compartimos esos paros. El colectivo de maquinistas a lo largo de toda la presente legislatura ha mantenido una determinada actitud que para nosotros, francamente, resulta incomprensible.
En busca de una explicación, Royán topa con intereses políticos.
A lo largo de la presente legislatura ha habido numerosos acercamientos por formaciones de Podemos, ha habido cruces que yo creo que en este sentido obedecen más a unas cuestiones políticas que a la verdadera vocación en pro de Metro de Madrid.
El presidente del Gobierno regional en funciones recuerda que el último convenio creó 360 nuevos puestos de maquinista y critica al sindicato de este colectivo por ser el único en convocar paros. Algún día llegaremos a un acuerdo, sentencia Royán, pero hoy por hoy nuestras acciones les quitan la razón.
El Ayuntamiento de Madrid no se rinde e insiste en aprobar el gran proyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín. El coordinador general de la alcaldía, Luis Cueto, confiaba en que la Comunidad de Madrid aportara ayer su último informe para dar el visto bueno definitivo al desarrollo. Sin embargo, desde el Área de Desarrollo Urbano Sostenible aseguran que, de momento, ese informe sigue sin llegar. Pablo López.
Unas críticas que José Manuel Calvo ha lanzado en los micrófonos de Onda Madrid.
El informe sigue sin llegar, tenemos pocas esperanzas de que eso ocurra y lo que da la sensación es que la Comunidad de Madrid ha tratado de impedir que este expediente se apruebe en este mandato.
El delegado acusa a la Comunidad de Madrid de retrasar deliberadamente la entrega del informe y de poner en peligro un proyecto valorado en más de 11.000 millones de euros. Reconoce que el proyecto Madrid Nuevo Norte, la antigua Operación Chamartín, será nuevamente impulsada en la próxima legislatura, salvo que el informe llegue finalmente, con lo que el ayuntamiento convocaría un pleno extraordinario.
Lo ideal no era meternos en un periodo de campaña, sino tratar de aprobarlo antes. Pero si no quedaba otro remedio, priorizaríamos los intereses generales de la ciudad y la necesidad de resolver un proyecto que lleva 25 años paralizados frente a intereses partidistas o cuestiones electoralistas vinculadas a la campaña.
Considera que el apoyo de todos los grupos permitirá sacar adelante el proyecto a pesar de los votos en contra de concejales como Carlos Sánchez Mato.
Seguimos en el ayuntamiento, que se felicita por el éxito de las fiestas de San Isidro en materia de seguridad. 2 millones de personas se han paseado por la pradera en esta semana. Después de 5 días de fiesta, el balance policial es positivo. La policía municipal estima que las medidas preventivas han funcionado. José Antonio Alfonso.
El alto número de participantes, 2 millones, según la policía, contrasta con las intervenciones realizadas en la pradera del Santo y alrededores. 66 incautaciones de drogas y 7 armas o la retirada de 2.500 productos de la venta ambulante, datos a los que hay que sumar 9 detenciones. Carolina Pérez, portavoz de Policía Municipal.
La detención de una persona por tenencia ilícita de armas, detención por delito contra la salud pública, detención por violencia de género y 5 menores que fueron detenidos por delito de robo con violencia e intimidación.
Las cifras de atención sanitaria también son bajas. A falta del recuento definitivo, se contabilizan 283 atendidos. El único grave, un joven de 19 años apuñalado por la espalda. Lo más común, mareos, caídas o crisis asmáticas y 57 intoxicaciones etílicas leves. Javier Quiroga, supervisor de SAMUR Protección Civil.
Teniendo en cuenta la aglomeración de público, el calor, el polen, la época, una ciudad de 2 millones de habitantes genera en 24 horas mucho más urgencia que lo que hemos visto nosotros.
Cada día 70 sanitarios se han encargado de quienes acudían a la fiesta.
Precisamente las fiestas de San Isidro podrían costarle a la concejala Romy Arce una nueva querella por parte de la Policía Municipal. Así lo han confirmado representantes de los sindicatos, que estudian interponer una nueva denuncia contra la edil tras difundir el Día del Patrón un polémico mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, Fátima Sotorrío.
Hoy vuelve a quedar claro quién manda en esta ciudad. La policía ataca al movimiento por la vivienda al dictado de los bancos y los fondos buitre. Nosotras tenemos claro cuáles son nuestras lealtades. Es lo que ha escrito la concejala junto a un vídeo en la que un grupo de agentes interviene para frenar el escrache de la plataforma de afectados por la hipoteca contra Begoña Villacís y otros dirigentes de Ciudadanos. No fue el único mensaje de Romy Arce a través de las redes sociales en este sentido. Y es que minutos antes publicaba: qué pena que un 15 de mayo, en el que recordamos que salimos a las plazas, se ataque al movimiento por la vivienda y se vulnere la libertad de expresión de aquellos que luchan por nuestros derechos, de los que ponen su cuerpo frente a la policía en cada desahucio. Romy Arce vuelve así a estar en el ojo del huracán de la Policía Municipal, cuyos sindicatos anuncian que van a actuar contra este nuevo ataque al cuerpo que consideran la concejala vuelve a desacreditar. Tras catalogar las palabras de Arce de absolutamente vergonzosas e intolerables, el sindicato mayoritario anuncia que están a la espera de la decisión de su gabinete jurídico para determinar si ha incurrido en un posible delito e interponer la oportuna denuncia penal ante las autoridades judiciales. Por su parte, el sindicato de Policía Local Asociada también prevé querellarse contra una edil que debería ser cesada inmediatamente.
Salimos de la capital y nos situamos en Parla. El ayuntamiento ve un posible intento de chantaje en el impago de la última nómina de los empleados de la empresa concesionaria del servicio de las instalaciones deportivas de la ciudad, Cristina Espina.
Impagos y deficiencias en el servicio que terminan pagando los usuarios.
Llevamos 15 días sin aire acondicionado. La verdad es que la gente se desmaya. Estás ahí haciendo un ejercicio físico que necesitamos estar aireados. Estamos mal, mareándonos. Es que es un poco de protesta por todo, como diciendo, bueno, no pagamos, pero nosotros no tenemos culpa. El mismo día 1 nos descuentan el bono.
En total serían unos 80 los trabajadores afectados, a pesar de que el Ayuntamiento de Parla asegura no tener ninguna factura de gasto corriente pendiente con la empresa. Portavoz José Manuel Zarzoso.
Esta empresa recibe, como digo, del Ayuntamiento 5 millones de euros anuales, más lo que pagan todos los abonados. Partiendo de esa base, por 40 años, mucho desde el 2009, a fecha de hoy no tenemos ninguna factura de gasto corriente pendiente.
Por todo ello, creen que la actitud de la adjudicataria podría ser consecuencia de que el consistorio inició ya varias sanciones de más de 1 millón de euros por incumplimientos de contrato.
Incendios consentidos en un vertedero ilegal de Navas del Rey. Las asociaciones ecologistas denuncian que el ayuntamiento permite que se quemen residuos de forma regular e intencionada en una zona próxima a un arroyo y al centro Faunia en el que hay ganado pastando. María Martínez de Mora.
La dehesa de Navas del Rey se ha convertido en un vertedero en el que desde hace años, según denuncian las asociaciones ecologistas de la zona, se queman los restos de forma incontrolada y consentida por el ayuntamiento. Ángel Malanda es miembro de la asociación Sierra Oeste.
El ayuntamiento es el que dice, dejad los residuos el lunes que pasamos y nos los llevamos. ¿Verdad? Luego el ayuntamiento va y les pega fuego.
Sillas, camas, electrodomésticos, neumáticos y hasta un ataúd, residuos de todo tipo que conviven con los animales que pastan en la zona y con el arroyo que se encuentra a metros escasos de ese lugar.
Cuando quemas, aparte de todo lo que emitas a la atmósfera, luego residuos, que son las cenizas. Esas cenizas, según lo que quemes, serán más o menos tóxicas. Pues si luego llueve y está arroyo mojoneras al lado.
La denuncia ha sido presentada por las diferentes asociaciones ecologistas de la zona, pero por el momento no han obtenido respuesta. Piden una solución urgente.
El pantano de San Juan volverá a contar este próximo verano con un servicio integrado de seguridad que permita a los bañistas sentirse vigilados ante cualquier imprevisto mientras disfrutan en el agua. Al frente del dispositivo estará Emergencias Madrid 112 y la Cruz Roja Alberto Pascual.
Segundo año de colaboración entre ambos servicios de emergencias que esperan dar cobertura a las zonas de baño autorizadas en el área conocida como Virgen de la Nueva. El pantano de San Juan es el único de la comunidad donde los madrileños pueden darse un chapuzón y cuenta con la bandera azul que ratifica su calidad. Este año la seguridad será su máxima. Nos lo cuenta Carlos Novillo, director de la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.
Aumentar los días de presencia, que van desde el 15 de junio al 15 de septiembre, incrementar el horario de presencia los fines de semana y también reforzar con 2 barcas de Cruz Roja y una del Suma 112 para poder hacer lo que es la vigilancia dinámica también de las zonas de baño.
¿Y cuál es el principal error que cometemos como bañistas? Bueno, creer que se trata de una playa o una piscina. Para Novillo es imprescindible calcular los cambios bruscos de profundidad, tener en cuenta la baja visibilidad en el buceo y no confiar en que somos capaces de cruzar a nado el pantano.
Los rescates que hemos tenido este verano pasado se han producido precisamente pues por esos retos que algunos bañistas se ponen de cruzar de lado a lado, que se quedan sin fuerzas a mitad del pantano, no hacen pie y al final pues es complicado, ¿no?, la situación y requiere que con las embarcaciones vayamos a hacer esos rescates, ¿no?
El horario del servicio de socorrismo será de lunes a viernes de 12:30 de la mañana a 7:30 de la tarde y fines de semana y festivos de 11:30 de la mañana a 8 de la tarde.
Más de 500 pueblos españoles disfrutarán de wifi gratis en zonas públicas gracias a los 15.000 euros que van a recibir de la Unión Europea para su instalación. De ellos, 14 son de la Comunidad de Madrid, David Moreno.
Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, San Agustín de Guadalix, 14 municipios madrileños tendrán wifi gratis en los espacios públicos gracias a una ayuda de la Unión Europea. María Natividad Lezamit, concejal de Nuevas Tecnologías de Villa del Prado.
Lo típico, lo más importante, esperemos que sea pues la plaza, biblioteca, sitios así. Pero tenemos que esperar a estudiarlo y a ver hasta dónde nos da ese bono.
Bono de 15.000 euros para llevar el wifi gratuito y de calidad a plazas, parques, museos, bibliotecas o centros de salud. En 18 meses tendrá que estar funcionando y habrá que mantener el servicio al menos durante 3 años. Los vecinos están encantados.
Y lo van a dar gratis, me parece muy bien.
Las tecnologías hoy en día se utilizan, yo creo que cada día un poco más para todo, para compras, para el trabajo, para la vida particular. Es decir, al final todos buscamos la comodidad y la tecnología nos ayuda a conseguirla.
Nos ayuda tanto que ya lo celebran en Arganda del Rey, San Martín de la Vega, Arroyomolinos, Humanes, Torrelodones o Serranillos del Valle.
Las 6:24 de la mañana, nos vamos al kiosco. Lo hacemos para repasar las portadas de los principales diarios, un resumen que nos trae Fátima Sotorrío.
Y en todas las portadas coincide la misma fotografía, la de Josu Ternera, en una imagen facilitada por la Guardia Civil minutos antes de su detención. ABC, cae Josu Ternera, faltan otros 30 pistoleros de ETA. El terrorista y negociador con el gobierno de Zapatero, detenido en Francia en el hospital donde se trataba de un cáncer, llevaba 17 años huido, con 4 causas pendientes en España y condenado a 8 años en Francia. Para el ex líder del PSE, Eguiguren, es un héroe de la retirada. La Razón, trampa Ternera, vigilancia simultánea en 50 hospitales. Los investigadores supieron que ayer tenía una cita médica y pusieron en marcha la jaula. El Mundo, un guardia identificó a Ternera tras 15 días de rastreo a ciegas. Se desplegaron con la policía francesa por todos los centros médicos de la zona sin saber exactamente a cuál acudiría. Ternera llegó acompañado de un colaborador y un guardia civil le reconoció e informó a sus colegas franceses. Y El País, el etarrayo su Ternera cae tras una fuga de 17 años. Pero hay otros asuntos en Cataluña, muy centrado. Por ejemplo, El País lleva una entrevista a Miquel Iceta, líder del PSC. El gobierno no puede depender de los secesionistas, es el titular. O El Mundo, Esquerra Republicana tiende la mano para investir a Sánchez tras tumbar a Iceta. Y La Razón, el escaño de Junqueras será decisivo para la investidura de Sánchez.
Tel Aviv ultima los detalles para la celebración mañana de la final de Eurovisión. Las delegaciones de los países participantes ya están con los últimos ensayos a la espera de los votos del público. Ángeles Martín.
Miki Núñez con la venda, lo estamos escuchando, pondrá el fin de fiesta en esa final. Saldrá en el puesto 26. Es la tercera vez que España cierra el bloque de actuaciones. Y entre las favoritas, Países Bajos actuará en el puesto 12, Rusia en el quinto y Suecia en el noveno. La organización del festival ya ha confirmado la actuación de Madonna.
Confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias, te vales y ya no fuerzas, te vives y te interesas, te saltas, no quedan normas, ahora la vida loca, la venda ya cayó.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia
y
el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad.
No sé
de
si
movimiento.
El que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma de.
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros. O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables.
Arrimándolas con nuestra sardina. Buenos días, Madrid.
Porque en Onda Madrid
todo esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
tú? En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico, ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora encontramos las primeras retenciones de este viernes. En la A2 en Torrejón, A4 Valdemoro y Pinto, A42 Parla. En la M40 zona de Vallecas y Vicálvaro, en sentido A2, sentido norte. Y mucha precaución, Juan Pablo, por el fuerte viento, especialmente en la zona norte de la comunidad.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. El viento hace que la sensación de frío sea mayor hasta la mañana. Hace bastante frío, ha cambiado el tiempo, como veníamos contando, acierta los del tiempo. Nos lo habían dicho los del tiempo y han acertado. Como mucho, no llegaremos a 19 grados. Ayer a 33. Salgan abrigados de casa, no me salgan en manga corta porque el catarro es seguro. Tápense, porque hace frío, es un día desapacible. Sopla el viento, no, ya les digo que ahora mismo tenemos 8 grados en la sierra, 12 en la capital, 10 en la zona sur, que la tendencia es a que sea menos y con el frío, el viento, en fin, incluso puede llover, las temperaturas han caído en picado, unos 13 grados. Abríguense, hace un frío que pela, para resumir. Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Una semana queda de campaña electoral, también es otro hecho que les podemos confirmar a esta hora, además del frío y la sensación de frío que genera el viento. Estamos entrevistando durante estos días en Onda Madrid a los principales candidatos. Hoy en Buenos Días Madrid nos acompañará Ignacio Aguado, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid por el Partido Ciudadanos. Y les recuerdo que este domingo tenemos el primero de los dos debates que va a haber en Telemadrid, que por supuesto vamos a escuchar en Onda Madrid. El debate de los candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma, ya será el miércoles el del Ayuntamiento de Madrid. A partir de las 10 de la noche del domingo, Telemadrid y Onda Madrid emiten ese debate de 100 minutos, que por supuesto, como les digo, podrán escuchar aquí en Onda Madrid en un programa especial que comenzará a las 8 de la tarde con Félix Madero y Felipe Serrano. Aquí estarán los compañeros para contarles a ustedes ese programa especial con motivo del debate de los candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Por lo demás, es noticia los años que llevaba huido de la justicia el dirigente de ETA, José Antonio Urruticoechea Josuternera, el jefe terrorista, que permanece detenido en una prisión de Francia a esta hora, tras haber prestado declaración ante el juez. Era el encargado de leer hace un año el comunicado en el que se anunciaba la disolución de la banda ETA y era detenido gracias a la colaboración de la Guardia Civil y los servicios de inteligencia de Francia. La Guardia Civil tenía la información de que iba a una cita médica y realizó vigilancia simultánea en 50 hospitales y en uno de ellos fue identificado por un Guardia Civil. A partir de ahí se puso en marcha la operación Infancia Robada, que ha detenido a este terrorista. Infancia Robada, explicaba el ministro del Interior. ¿Por qué?
El propio nombre de la operación dice mucho sobre el carácter simbólico de esta detención, no solo por el carácter de dirigente, sino por alguno de los hechos que se le imputan. Conocéis y sabéis que la han llamado Infancia Robada, sabéis que tiene mucho que ver con todas las víctimas menores de la organización terrorista ETA y ha tenido mucho que ver el atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, donde fueron asesinadas 11 personas, entre ellas 6 menores.
El tal Ternera tiene causas pendientes tanto en Francia como en España, donde al menos tiene 4 causas abiertas a la Audiencia Nacional. Una de ellas por la matanza de niños en la casa cuartel de Zaragoza. Tanto las asociaciones de víctimas del terrorismo como todas las fuerzas políticas han recogido con satisfacción la detención de Josu Ternera, excepto, por supuesto, su partido, Bildu, cuyo líder, su compañero Otegi, ha advertido al gobierno de Sánchez que no es el camino, pero viniendo de Otegi, que ha pertenecido a la misma banda terrorista que Ternera, pues tampoco es noticia. El presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha recordado lo importante que ha sido en estos años la unidad de los demócratas frente al terrorismo.
Hay que reivindicar que durante estos 40 años de democracia, la democracia española, gracias a la unión de todos los políticos, de todas las fuerzas políticas, derrotamos a ETA.
Por cierto, que no ha podido faltar el dirigente socialista Eguiguren, que se sentó a negociar con Ternera en Oslo y en Ginebra, y que, como él mismo ha reconocido, pues trabó cierta relación con él, porque comían mucho, hablaban mucho, y tenía mucha relación con él, pues hablando de lucha armada y de héroe en la retirada.
Para que una organización terrorista acabe, pues tiene que surgir también desde dentro alguien que impulse ese abandono de la lucha armada, ¿no? Y en ese sentido yo creo que si hubo algún héroe de la retirada en el caso de ETA, fue Josu Ternera.
Héroes en una retirada, en fin, llama mucho la atención llamar héroe a quien ordenaba matanzas de niños, porque hiela el corazón. El presidente del PP Casado ha emplazado al PSOE a que exija a este individuo, a Eguiguren, que pida perdón por calificar de héroe de la retirada a Josu Ternera. Mientras tanto, es noticia también Mikel Iceta, que no va a ser senador ni, por lo tanto, presidente del Senado, una vez que el Parlamento Autonómico de Cataluña, en un acto sin precedentes, rechazara su elección como senador, aunque le corresponde ese puesto al Partido Socialista, para que Iceta sustituyera a José Montilla, al expresidente de la Generalitat. Deberán buscar otro candidato los socialistas, que tienen mayoría absoluta. El PSOE va a llevar el caso al Constitucional, veremos si lo puede reparar o no, aunque no parece, porque es una votación de un Parlamento Autonómico. Y las interpretaciones que se están haciendo en este caso es de la ruptura en mitad de la campaña entre el PSOE y Esquerra, aunque Esquerra vuelve a dejar abierta la puerta a posibles colaboraciones con el Partido Socialista. Así estamos contando la actualidad al comienzo de esta mañana de viernes 17 de mayo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Más noticias hasta ahora con David Herráez y Ángela Beato. Andrea Levy y Daniel Lacalle renuncian a sus escaños.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular se centrará en las municipales y su escaño lo ocupará José Ignacio Echaniz. Lacalle renuncia a petición de la dirección del partido para dejar paso a Marimar Blanco y formará parte de la Ejecutiva Nacional.
El Tribunal Supremo permite a los presos acudir al Congreso y al Senado antes del 21 de mayo.
El Tribunal atiende su petición y no pondrá impedimentos a los 5 presos electos para que puedan salir de prisión a entregar sus credenciales antes de la constitución de las Cortes. Condiciona la autorización a que ambas cámaras lo consideren oportuno.
La Junta Electoral Central autoriza la participación de Junqueras y Romeva en actos electorales.
Ha dado permiso para que el líder de Esquerra realice 5 entrevistas por videoconferencia desde prisión. También podrá participar en otros 5 actos electorales de forma telemática junto a Raúl Romeva para la campaña del 26 de mayo.
2 candidatos de Podemos en Cantabria renuncian tras ser detenidos por tener una plantación de marihuana.
Rocío Pérez y Jacob Sanemeterio iban en la lista al Ayuntamiento de Laredo y también concurrían a las elecciones del Parlamento de Cantabria. Se les acusa de un delito contra la salud pública por disponer de una instalación para 500 plantas de marihuana.
Orden de detención contra la expareja de Bernardo Montoya por no presentarse en el juzgado.
Estaba citada como investigada en relación con el caso de la muerte de Laura Luelmo el pasado diciembre en el Campillo. Montoya la había implicado en el suceso, asegurando que fue ella quien golpeó a la víctima con un martillo.
Nuevo caso de violencia de género en Granada.
Una mujer de 32 años se encuentra muy grave tras ser apuñalada en el abdomen por su expareja. El agresor, de 36 años, ha sido detenido y hospitalizado tras haber intentado suicidarse. La víctima residía en un centro de acogida para mujeres maltratadas.
El Papa ordena el cese del sacerdote de Ciudad Real acusado de abusos.
La decisión llega después de que el sacerdote se negara a cumplir la pena que le había impuesto la Congregación para la Doctrina de la Fe, que investigó el caso. Estaría implicado en el abuso de 9 menores en el seminario de Ciudad Real.
Buscan vías de diálogo en la crisis de Venezuela.
Juan Guaidó ha confirmado que ha enviado a varias personas a Noruega para una posible negociación con el gobierno venezolano. En Washington han sido desalojados de la embajada venezolana los últimos partidarios chavistas que la ocupaban.
La bicicleta no es un plagio.
El juzgado que llevaba el caso ha determinado que la melodía, el ritmo y la armonía son diferentes. Desestima, por tanto, la demanda del compositor cubano Iván Castellano Valdés contra Shakira y Carlos Vives en relación con la famosa canción.
Deportes, baloncesto. Final a 4 de la Euroliga en el Fernando Buesa Arena de Vitoria.
Hoy se disputarán las dos semifinales que enfrentarán al Fenerbahce y al Anadolu Efes, ambos equipos turcos, y al CSKA de Moscú contra el Real Madrid. Podremos seguir en directo este encuentro en la sintonía de Onda Madrid.
El Real Madrid, el equipo más valioso del mundo.
Arrebata el trono al Manchester United, valorado en 1.646 millones de euros y con ingresos de 750 millones, supera los 1.472 del Manchester y los 1.399 del Barça. El Atlético de Madrid se sitúa en el puesto 14.
Y la tercera corrida de la Feria de San Isidro, marcada por el viento.
Que molestó mucho durante toda la tarde y desució el festejo. Y en las ventas, los diestros Joselito Adame, Román y Álvaro Lorenzo hacen el paseillo en la cuarta corrida de San Isidro, con toros de las ganaderías del Tajo y la Reina.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues muy fresco y pendientes del viento, que ha hecho notar sus efectos. Una madrugada ventosa en toda la región, que ha provocado la salida de los equipos de emergencia, sobre todo por caída de ramas y árboles a la vía pública. En ninguna de esas intervenciones ha habido heridos, que es lo más importante. El viernes amanece ya con un viento algo más calmado, pero con temperaturas bastante más bajas que las que hemos tenido estos días de atrás. Por lo demás, hoy es el Día Internacional contra la LGTBI-fobia y Madrid se suma a los actos reivindicativos con varias actividades, como la que tendrá como escenario esta tarde la Puerta del Sol, Fátima Sotorrío.
El 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud sacó de su catálogo de enfermedades mentales a la homosexualidad y también a la bisexualidad, y por ello, desde hace 28 años, el colectivo celebra esta fecha. Una jornada reivindicativa en la que las diferentes asociaciones recuerdan que en la actualidad hay 70 países en el mundo donde se persigue a los homosexuales, y en 6 de ellos, en Irán, Arabia Saudí, Yemen, Sudán, así como regiones en Somalia y Nigeria, se considera un delito penado con la muerte. En la concentración de esta tarde se realizará un mosaico arcoíris con cartulinas, para lo que invitan a todo el que quiera sumarse a esta iniciativa. Los convocantes animan también a los candidatos para las próximas elecciones a que participen y que firmen el manifiesto Vota en Color, mostrando su compromiso con las políticas LGTB.
Y hoy también es el Día Mundial del Reciclaje. Para concienciarnos, desde hoy y durante todo el fin de semana, podremos colaborar activamente usando un contenedor de vidrio gigante que se va a instalar en Callao.
Tiene 8 metros de altura y una capacidad para 120.000 envases de vidrio. Ecovidrio, preconcienciar así sobre el reciclaje del vidrio y homenajear a los ciudadanos cuya participación ha sido clave en el crecimiento que alcanzó el año pasado la cifra del 76,5%. Si los madrileños conseguimos llenar este contenedor, podríamos evitar la emisión de hasta 15 veces el CO2 emitido por un coche en un viaje de Madrid hasta Pekín. Permitiría cargar la batería del móvil durante 8.600 días o lograría un ahorro energético para visionar 12.900 películas en una tablet. Además, para celebrar este Día Mundial del Reciclaje, Ecovidrio va a organizar talleres lúdicos para los más pequeños en torno a este contenedor gigante.
Y este viernes arranca en la Rosaleda del Parque del Oeste el concurso popular para elegir la rosa más bonita de Madrid.
Del 17 al 22 de mayo los madrileños podremos elegir nuestra rosa favorita entre las 82 variedades que concursan. Para ello solo hay que acudir a la Rosaleda y votar por una de las 82 variedades de los 6 países que se presentan a este concurso internacional de Rosas Nuevas 2019. El día principal del concurso será el próximo 22 de mayo, aunque las votaciones se pueden realizar durante toda la semana en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los visitantes que se acerquen a votar el día 22 van a recibir además una rosa de regalo.
Buscamos ahora más previsiones en otros puntos de la región.
Y en primer lugar nos vamos hasta el sur, Cristina Espina.
Les vamos a hablar de cultura y deportes de cara al fin de semana. Primero les contamos que el cómico Carlos Martínez se ha proclamado vencedor de la 6ª edición del concurso nacional de monólogos de humor, el monstruo de la comedia celebrado en el Centro Cívico José Saramago de Leganés. Y además, distintas propuestas a aquellos que estos días quieran hacer actividades fuera de casa. Se pueden acercar hasta el Teatro Federico García Lorca de Getafe, donde mañana podrán ver La puta de las mil noches, una obra protagonizada por Natalia Dicente y Ramón Langa, que denuncia la trata de mujeres. Ya el domingo por la mañana será el turno de la banda de música de esta localidad, que ofrecerá un concierto en el que celebran su 35 aniversario como formación musical. Si lo que prefieren, sin embargo, es deportes, el sábado 18 de marzo se celebra una nueva jornada del programa Deporte Familiar en la Calle, en la que quienes asistan podrán participar gratuitamente en un total de 13 modalidades deportivas distintas.
Más previsiones en el norte, Patricia Cristóbal.
Esta mañana el secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, Jaime Cedrún, va a participar en un acto en Alcobendas donde dará a conocer las propuestas del sindicato para la comarca norte de cara a los próximos 4 años. Se trata sobre todo de iniciativas dirigidas a los partidos políticos de la zona. Por otro lado, en San Sebastián de los Reyes arrancan hoy las fiestas del barrio de Esa Vieja, que se van a concentrar en ese residencial de la localidad, pero que están abiertas a todos los vecinos del municipio y de la zona norte de Madrid. Se mantendrán hasta este domingo 19 y contarán con conciertos, exhibiciones artísticas, talleres creativos y cuentacuentos, entre otros planes. Y por último, en Tres Cantos comienzan a repartirse las ayudas de apoyo empresarial para autónomos y empresas de la localidad. Todos ellos recibirán hasta 60.000 euros como recompensa por haber modernizado sus instalaciones o por haber creado empleo estable.
¿Cómo arranca el viernes en el oeste, María Martínez de Mora?
Con motivo de los próximos exámenes de junio, las bibliotecas de la zona suroeste amplían su horario. En Majadahonda, la biblioteca Francisco Umbral abrirá sábados y domingos de 10 de la mañana a 1 de la madrugada. Y en Móstoles, esta tarde se presenta el primer musical solidario e inclusivo Peter Pan en el Teatro El Bosque. Es la primera vez que personas con discapacidad intelectual intervienen en un espectáculo de estas características. La primera sesión será a las 5:30 de la tarde.
Previsiones en la Sierra, Pilar Rivera.
En los próximos días, cerca de 5.000 alumnos van a comenzar a recibir en Galapagar el importe de sus becas escolares correspondientes a este curso escolar. Se trata de las ayudas económicas que concede el consistorio en concepto de comedor, material didáctico y escolarización, y que este curso además cumple ya su 6ª edición. Además, hoy destacamos que la Casa de Cultura de Collado Villalba acoge hasta el próximo día 28 la 6ª muestra de teatro municipal de centros de secundaria, y hoy concluimos en Torrelodones, donde el próximo domingo, concretamente en la Plaza de la Constitución, se celebra una nueva edición de Life Market.
Y terminamos en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
En Rivas Vaciamadrid, Madrid, en la sede de la Escuela Nacional de Protección Civil, va a tener lugar en esta mañana un simulacro del SUMA a la que asistirá el consejero de Sanidad. Y en Alcalá de Henares, la universidad ha puesto en marcha una nueva plataforma llamada Career Center. El objetivo es favorecer la inserción laboral de estudiantes y también los recién graduados, así como agilizar la relación entre las empresas y los estudiantes. Hoy comienza a funcionar y también en estos días se puede disfrutar en Alcalá de la iniciativa Alcalá Mágica. Conoceremos más detalles.
Nos vamos de nuevo al kiosco. Asuntos de Madrid que destaca la prensa de hoy. La Razón: sin control de la basura en las fiestas de San Isidro. Cerca de 300 inspectores lamentan la falta de vigilancia de las empresas concesionarias por la reducción de la jornada laboral. El ABC: algunos vecinos piden hasta 12.000 euros por alquilar sus viviendas para la final de la Champions League. Mundo: la vivienda calienta la campaña. Todos los partidos salvo Vox prometen aumentar el parque de casas para el alquiler, pero varían en la forma. Y El País: aquí nunca hubo alcaldesa. 70 de las 179 localidades de la región jamás han sido regidas por una mujer desde las elecciones municipales de 1979. Y nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
El fichaje de Luka Jovic parece estar cada vez más confirmado. Tal y como les viene contando esta casa, desde hace tiempo el acuerdo entre el club y el jugador es total y podría no tardar en hacerse oficial más allá de la próxima semana. Diego García.
¿Qué tal? Buenos días. Luka Jovic y Eden Hazard podrían ser los primeros jugadores que el Real Madrid haga oficial para la próxima temporada. Con el belga ya fichado, el acuerdo entre Jovic y el club blanco es total y, como les venimos contando, el delantero está muy cerca de firmar para las próximas 5 o 6 temporadas. Mientras, en el Atlético de Madrid, Álvaro Morata reconoció en el día de ayer que su máxima ilusión y único deseo es el de seguir el resto de su carrera en el conjunto rojiblanco.
Bueno, la verdad es que yo no tengo otra cosa en la cabeza. Me gustaría pues, estar en el Atlético de Madrid todos los años que me quedan de mi carrera, ser todo lo importante que me va a tocar y todo lo importante posible en el futuro. Sé que, pues, que a partir de ahora también yo y otros compañeros vamos a tener muchas más responsabilidades y bueno, la verdad que no me planteo ni la posibilidad de ir a otro club. Estoy encantado y sobre todo quiero y creo que tengo mucho que hacer aquí.
Además, el exfutbolista del Atlético de Madrid, Paulo Futre, pasó anoche por los micrófonos del partido de las 9 con Rodrigo de Pablo y habló de las bajas que tendrá el equipo la próxima temporada. Griezmann, Godín, Juanfran, ¿a quién va a echar más de menos?
A Godín. A Godín, que es un líder. Cuando él ha llegado al Atleti, empezamos a ser muy fuertes defensivamente, porque él era el líder de la defensa. Era el líder del vestuario, entonces yo creo que ha sido un jugador impresionante. Yo creo que todos nos estaremos agradecidos a Godín. No sé lo que ha pasado, como ex-futbolista que soy, ¿no?
Fuera de nuestras fronteras, jugadores que apuntan al mercado nacional y que están en la agenda de equipos como el Atlético de Madrid o el Real Madrid, Paulo Dybala, su hermano Gustavo, ha confirmado en una entrevista en Radio Impacto que Dybala abandonará la Juventus este verano.
Sí, sí, hay posibilidad de que Paulo salga. Sí, sí. Sí, las hay.
Bien, bien.
Eso lo necesita un cambio.
Además, el Getafe sigue pendiente de meterse por primera vez en la Liga de Campeones y tratará de hacer historia venciendo al Villarreal en el Coliseo y esperando un pinchazo del Valencia ante el Real Valladolid. Mario Cotelo, exjugador del equipo azulón, pasó ayer por el partido de la una y aseguró que hay motivos para creer.
Sí, hay que creer. Lo difícil de todo es que, bueno, que no dependes de ti y que, hombre, el Valladolid, lógicamente, después de un año tan apurado, viviendo el límite del descenso, pues lógicamente la intensidad va a ser otra, distinta. Pero hay sorpresas en el fútbol, lo hemos visto estas últimas semanas, lo que pasa en los últimos minutos. Y bueno, hay que confiar y veremos con mucha atención el desenlace final.
Mientras, en el Rayo Vallecano ya piensan en su regreso a la Primera División. Adrián Embarba estuvo ayer por la tarde en un evento y no puede asegurar que vaya a seguir en el club franjirrojo.
Bueno, yo tengo contrato con el club y lo único que pienso es, ya te digo, en ganar al Celta el sábado y bueno, pues ya veremos lo que pasa.
¿No puedes asegurar lo que vas a hacer la temporada que viene?
No puedo asegurar, pero te puedo asegurar que tengo contrato con el club. Por lo tanto, la idea del club es que yo siga y bueno, ya te digo que veremos.
Otro futbolista franjirrojo, Alex Moreno, podría ser objetivo del Barcelona. En el equipo culé confirmaron en el día de ayer que Valverde seguirá al frente del banquillo. Lo hizo su presidente, Bartomeu, quien no quiso entrar a valorar su futuro, pero aseguró que están felices con el técnico.
Yo creo que Ernesto Valverde ya lo dijo el otro en rueda de prensa. Evidentemente esto es un proyecto a medio largo plazo. Ernesto tiene contrato y estamos muy contentos con él. La Liga ya la hemos ganado. Llegamos a semis de Champions este año y bueno, ahora optamos a la final de la Copa. Ya he dicho antes que tiene contrato, no, creo que es una pregunta que no.
Ya. En fútbol femenino, este fin de semana, el Club Deportivo Tacón se juega el ascenso a Primera División ante el Santa Teresa, partido que podrán seguir en la otra de Telemadrid el domingo a partir de las 12 del mediodía. La presidenta del conjunto taconero, Ana Rosell, espera que el Tacón sea capaz de darle la vuelta a la eliminatoria. 1-0 perdieron en la ida.
Bueno, creo que va a ser un partido muy igualado, un partido bonito, de tú a tú, donde los dos equipos quieren evidentemente la victoria y vamos a ver pues un poco lo mismo que vimos en la ida, ¿no? Nuestro equipo supongo que volcado al ataque, como le gusta, y bueno, y un Santa Teresa que entiendo que intentará defender el resultado favorable que lleva desde la ida.
En baloncesto, ayer se presentó la Final Four que se va a disputar desde hoy en Vitoria. Zeljko Obradović, entrenador del Fenerbahce, valoró su regreso a España y lo mucho que le gusta la comida nacional.
Si te ha sorprendido algo de Vitoria, y tengo una curiosidad personal, si vas a comer chuletón, pescado, porque aquí somos imbatibles en esta ciudad y en este país que conoces.
Sí, en primer lugar estoy muy feliz de estar aquí en Vitoria y que Final Four es aquí. Yo creo que esta ciudad y gente, por amor que tiene de baloncesto, merece que Final Four sea aquí. Por otro lado, todo lo que se puede comer aquí está de... Así que puede ser, esto era pregunta para todos antes, ¿no? Si han probado chuletón. Señores, hay que probar chuletón, ¿eh?
Y cerramos con tenis, ya que Rafa Nadal se medirá hoy en el Masters de Roma a Verdasco tras derrotar a Basilashvili, mientras que Verdasco se deshizo de Kachanov. Además, la ATP ha decidido expulsar al australiano de origen griego, Kyrgios, por su mal comportamiento, una vez más tras gritar al público y lanzar una silla a la pista.
Y unos minutos también para la cultura.
Encuentro romántico en Casi Imposible con Seth Rogen y Charlize Theron. Ella fue el primer amor de su vida, ahora una mujer influyente que aspira a la presidencia del país. Él forma parte de su equipo de élite en el que no encaja, pero la chispa y la química volverá a saltar entre ellos.
¿Y cómo lo haces? ¿Tienes citas?
Ningún tío quiere salir con una mujer más poderosa que él. Se les pone blandurria.
Picha Blandurria es mi villano favorito de Batman, así que no me preguntas por qué sigo soltero.
¿Para qué? Es de cajón.
Sí, soy un fricazo.
Si te liaras con Fred,
un demonio de piel roja, cola, cuernos y brazo de piedra, sí. Vuelve Hellboy para derrotar a un espíritu ancestral. Es la reina de la sangre, amante de Merlín y de quien aprendió sus hechizos. La locura acabó con ella, pero ha vuelto de entre los muertos para destruir a la humanidad con su magia negra.
Atención, damas y caballeros. Ahí fuera hay una hechicera del siglo V que quiere acabar con Londres y con el mundo entero.
Genial. Deberes.
Laetitia Casta entre el reparto de la cinta francesa Un hombre fiel, la historia de Marianne, que abandona a su pareja por su mejor amigo con quien va a tener un hijo. Han pasado 8 años, Paul ha fallecido y vuelve con su ex marido, pero tendrá a ese hijo en contra y también a la hermana del fallecido.
¿Has visto cómo ha cambiado la hermana de Paul?
¿Quién?
Soy Eve, la hermana de Paul.
Vaya, mira tú. Así, no sé, puede ser.
¿Yo te gusto?
Pero, ¿de qué estás hablando?
¿Y si haces el amor con ella? Sé perfectamente que te atrae.
Si me acuesto con Eve, eso
la última locura de Claire Darling nos lleva a un pequeño pueblo de París de la mano de Catherine Deneuve. Ha puesto un mercadillo y se está deshaciendo de todos sus objetos de valor porque está convencida que es el último día de su vida. Cada uno de ellos reaviva sus recuerdos. Género fantástico y de aventuras en El año de la plaga. Víctor rompe con su novia, aún así recibe una llamada de ella pidiéndole ayuda. A su alrededor, la gente se comporta de manera extraña, perdida en recuerdos y emociones. Víctor, a falta de poder darle una explicación racional, decide convertirse en el héroe que nunca fue para rescatar a la que fue su chica.
Menos mal que habéis venido.
Buenos días, Teo.
Buenos días. Este no es Diodoro. Me lo han cambiado. Sexualmente.
Rosa, por Dios.
Eso es un delirio. Los que la sufren creen que la gente son réplicas exactas de ellos mismos.
Mira, como la invasión de
los... Otra producción española es 522, Un gato, un chino y mi padre. Son los 522 pasos que limitan el radio de acción en la vida de George, que padece agorafobia. La muerte de su gato, su único compañero, y la búsqueda de un lugar donde enterrarle le llevará a Portugal. Entre fados y saudade, quizá haga frente a su pasado.
Ya sé que es jueves. No voy a salir.
George, ya es viernes. ¿Podríamos vernos hoy?
El perímetro ha vuelto a menguar. 522 pasos.
¿Te empeñas en hacerme salir de casa y ahora encima quieres ser mi guardaespaldas? ¡Ah!
Lleno en todos sus conciertos y en el de esta noche también. Hablamos de Insoportables y su tributo a El canto del loco, con más de 2 horas repasando los grandes éxitos de la formación. El homenaje será esta noche en la sala Nazca Live en Orense 24.
Para ir a la calle y no piensas que eso ya da igual, que ya no vas a impresionar, que lo bueno y lo que importa está en los besos, y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas me despierten.